legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta a la comisaría residente en Washington para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son las 8 y 4 de la mañana de hoy, lunes 6 de julio. Aquí inicio de semana, fin de semana largo para muchos, fin de semana del 4 de julio, mucha gente en las playas, mucha preocupación, de eso voy a estar hablando hoy, pero aquí estoy como todos los días, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por todas mis plataformas de redes sociales. Estamos en vivo simultáneamente a través de mi página de Facebook, estamos en vivo a través de mi cuenta de Twitter, arroba Aníbal Acevedo, estamos en vivo a través de mi canal de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Además, pues saben que esto se retransmite porque queda grabado en las diferentes plataformas. Vamos a estar dentro de un rato, lo podrán ver también en mi página de Instagram, arroba Aníbal Acevedo, y lo van a poder escuchar en todas las plataformas que te permiten escuchar podcast. Así que no hay excusa para que no escuchen todos los días el podcast de Aníbal, o lo escuchan y lo ven en vivo a las 8 de la mañana, o como dice mi sobrino Luis Herrero, cuando le dé la gana, porque esto queda grabado en las diferentes plataformas y también está disponible en el formato de podcast, que no tiene la parte de video, pero tiene toda la parte de audio. Como siempre, les invito a compartir esta transmisión en sus redes sociales con todas sus amistades. De esa forma le llegamos a más personas. Eso es bien sencillo. Si usted está viéndonos en Facebook, le da share, compartir, abajo ahí en su pantalla, y eso le avisa a todas las personas que son amigos de ustedes de que estamos en vivo. Si nos está viendo, escuchando por Twitter, le da retweet, y si nos está viendo, escuchando en vivo en Aníbal Comisionado 2020 por YouTube, eso también le permite compartir. Además, lo puede compartir enviándoselo el enlace por WhatsApp, por los diferentes medios para compartir esta transmisión. Nuevamente, muchas gracias a todos por que nos siguen todos los días, y gracias por los comentarios que me dejan a través de las diferentes plataformas de redes sociales. También bien agradecido al continuo apoyo que me demuestran a través del apoyo financiero. Y por ejemplo, hoy hay una historia en los periódicos sobre los donativos para los candidatos a la gobernación en Puerto Rico. Es una muestra más de lo importante que es tener los recursos económicos para poder llevar este mensaje, especialmente ahora en este año tan difícil, donde vamos a tener que hacer campaña política en medio de una pandemia, lo que nos va a limitar las oportunidades del contacto físico con las personas, y vamos a tener que utilizar más los medios masivos, las redes sociales. Mucha gente se cree que las redes sociales son gratis, ¿no? Esto requiere, tiene unos costos para hacer esta transmisión, para hacer todo el montaje. Así que nuevamente, gracias por sus aportaciones económicas. Saben que es bien fácil donar a mi campaña. También estamos en la avanzada en términos de la nueva tecnología. Lo pueden hacer a través de ATH Móvil en la sección de negocios. Simplemente escriben Aníbal Comisionado. Ahí nos pone su nombre completo y recibiremos su donativo. Tendríamos su teléfono y dirección de correo electrónico. También lo pueden hacer por tarjeta de crédito, por PayPal o hasta por Apple Pay en la página acevedovila.com. Y eso le permite hacer los donativos cumpliendo con todos los requisitos de la ley federal. Y aquellos que quieran enviarnos un cheque o giro postal, lo hacen el cheque a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y lo envían al P.O. Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Nos incluye el nombre completo, número de teléfono y dirección postal. Recuerden que no se aceptan cheques corporativos ni tampoco se aceptan donativos en efectivo. Hoy, desde ya les anticipo que a las 11 de la mañana, en un rato, voy a estar en la sede del Partido Popular Democrático en Puerta de Tierra en una conferencia de prensa junto al presidente de nuestro partido, el senador Aníbal José Torres, y a otros líderes de nuestro partido, haciendo un importante anuncio, un importante desarrollo en lo que tiene que ver con la farsa del plebiscito del 3 de noviembre, el plebiscito de estadidad, sí o no, y la intervención o no intervención del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Eso será a las 11 de la mañana. Conferencia de prensa en vivo, se va a transmitir por todas las plataformas de redes sociales, tanto del Partido Popular Democrático como de este servidor. Así que estén pendientes a esa importante conferencia de prensa que vamos a tener a las 11 de la mañana en el día de hoy. Obviamente mañana en el programa abundaré sobre lo que discutamos en esa conferencia de prensa. Y también quiero anticiparle, aunque más adelante voy a dar los detalles, ya estamos en plena campaña. Estamos a 4 semanas de las primarias del 9 de agosto. Este jueves 9 de julio, a 30 días de la primaria, se va a llevar a cabo el primer debate de los candidatos a la gobernación del Partido Popular. Va a ser transmitido por Telemundo y por las plataformas de el nuevo Día. Va a haber un segundo debate más adelante. En el Partido Popular, nuestros candidatos se van a presentar en 2 debates ante el pueblo popular y ante el pueblo de Puerto Rico. Mientras tanto, en el PNP le han huido a los debates, aunque sabemos que lo que tienen allá es una campaña de lodo. Así que ya estamos en plena campaña de cara a la primaria del 9 de agosto. Ustedes saben que yo no tengo primaria. Sin embargo, no me voy a quedar cruzado de brazos. Y quiero desde ya anticiparles que esta semana vamos a comenzar lo que hemos llamado De Camino a la Primaria con Aníbal. Van a ser unos eventos para darle oportunidad a nuestros líderes y candidatos que se comuniquen con ustedes. Vamos a estar en los diferentes distritos senatoriales. El primera actividad va a ser este miércoles a las 4:30 de la tarde en la sede del Partido Popular en San Juan, pero va a ser enfocado a los candidatos de San Juan. Mi propósito es, aunque yo no esté en las primarias, quiero darle la oportunidad a que los candidatos primaristas se expresen y le hablen a ustedes a través de las diferentes plataformas, a través de este podcast en ediciones especiales por la tarde. Vamos a estar desde las 4:30 en la sede del Partido Popular en Puerta de Tierra. Ya nos confirmó y nos va a estar acompañando nuestra próxima alcaldesa, Rosana López. También anoche conversé y va a estar con nosotros nuestro representante del precinto 2 de San Juan, Luis Raúl Torres, y todos los demás candidatos a representantes y senadores por San Juan nos van a estar acompañando. Eso es este miércoles a las 4:30, el día antes del debate. Y más tarde en el programa, al final del programa hoy, le voy a dar el calendario tentativo de las actividades que tenemos camino a la primaria con Aníbal. Yo no me voy a detener y hasta el 9 de agosto voy a estar en la calle llevando el mensaje de por qué es importante que los populares salgan a votar en esta primaria del 9 de agosto. Muchos temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Los dos más importantes van a ser con los que voy a comenzar. Primero, lo último que está pasando con el coronavirus, y luego voy a discutir a profundidad. Y estoy bien preocupado, y lo digo desde ya porque no veo la indignación en el país. Voy a discutir a profundidad las consecuencias, implicaciones políticas y legales del despido fulminante el viernes a eso de las 7 de la noche de la secretaria de Justicia. Otros temas que voy a estar tocando, la citación a una empleada o ex empleada de la Fortaleza por los equipos perdidos, otro fracaso gubernamental ahora en la educación a distancia dentro del Departamento de Educación. Eso y otros temas voy a estar discutiendo. Pero vamos a empezar por lo primero, lo último del coronavirus. Bueno, preocupante. Llevamos varios días de mucha preocupación. Mire, esta es la primera plana del periódico El Vocero de hoy. Preocupante tendencia del COVID-19. Expertos hacen un llamado a no bajar la guardia en respuesta al aumento en hospitalizaciones como consecuencia del incremento en contagios con el coronavirus en la isla. Esta es la primera plana del Vocero, del periódico de hoy. Y el Vocero, no, obviamente, no tenía los datos que se dan todos los días por el Departamento de Salud de Puerto Rico a eso de las 6 de la mañana. Todos sabemos que esas estadísticas son difíciles de darle coherencia, pero están ahí y tenemos que usarlas. Bueno, señoras y señores, hoy, y esto no tiene nada que ver con el fin de semana y la gente en las playas, la gente aglomerada, porque los datos que les voy a dar ahora son de las pruebas que se hicieron el fin de semana y la gente que fue a la playa o estuvo en actividades durante este fin de semana y que después sienta la necesidad de irse a hacer las pruebas, lo vamos a ver más adelante. Pero este dato que sale hoy es extremadamente preocupante. Se disparan los contagios. Salud registra 225 nuevos casos confirmados. Ustedes saben que el Departamento de Salud tuvo siempre un enredo, y todavía lo tiene, entre las pruebas serológicas, las pruebas rápidas y las pruebas moleculares. Las verdaderamente importantes, las que te dicen si estás o no, si tienes o no tienes el virus, son las pruebas moleculares. Pues miren ese número de las pruebas moleculares, 225 nuevos casos de ayer para hoy. Y cuando le añaden las probables, que son los que dieron positivo a las pruebas serológicas, o lo que le llaman las pruebas rápidas, 444. Yo no recuerdo, me pueden corregir, y como los datos del Departamento de Salud son tal desastre, yo no recuerdo nunca, ningún día, un número tan alto de casos positivos. Ni confirmado, ni serológico. Ni moleculares, ni serológicos. 225 nuevos casos confirmados nos reportan en la mañana de hoy. Esto es una señal que nos debe llevar a mucha preocupación. Acabo de escuchar a uno de los epidemiólogos del Task Force de la gobernadora, Juan Carlos Reyes, del Task Force de la gobernadora, no el epidemiólogo del Estado, porque no tenemos epidemiólogo del Estado. O sea, en medio de esto no hay una persona, no hay el equivalente a un Johnny Ruyán, en paz descanse, a ese nivel de irresponsabilidad de este gobierno. No lo hay. Pero este, que presumo que es del recinto de ciencias médicas, Juan Carlos Reyes, acaba de darle una larga entrevista a Julio Rivera Saniel en Pegados en la Mañana por Radio Isla 1320. Y le dijo varias cosas. Le dijo, número uno, que la recomendación del Task Force no fue la que siguió la gobernadora. Que el Task Force recomendó una apertura de la economía, pero que no incluía los cines, que no incluía el porciento tan alto en los restaurantes, que permitía que se abrieran restaurantes pero que tuvieran la capacidad de servir comida al aire libre. Inclusive la expresión muy, muy puertorriqueña que usó el epidemiólogo del Task Force, Juan Carlos Reyes, esta mañana con Julio Rivera Saniel, fue: nos esmandamos. Y sí, nos enmandamos. 225 casos positivos confirmados en el día de hoy. Vuelvo y repito, busquen con las estadísticas. Yo creo que este hoy es el día más alto de casos confirmados. Personas hospitalizadas, ayer teníamos 118. Hoy tenemos 115. Bajaron 3. Pero hace 2 semanas teníamos solamente 70 personas hospitalizadas. Para mí, este es el dato más importante que tenemos que darle seguimiento. El número de personas hospitalizadas. No tenemos una crisis en nuestros hospitales. Pero ¿saben qué? En ciudades como Houston, hace 2 semanas, no tenían una crisis en sus hospitales. Y ahora, Houston está como estuvo Nueva York hace 2 meses, que no daban abasto en sus hospitales. Porque lugares en Estados Unidos, como Florida, como Texas, se han disparado. Estados Unidos está fuera de control. Sí, nuevamente también por la incompetencia de un gobierno, en este caso del gobierno de Donald Trump, y su falta de liderato y su irresponsabilidad. Y yo quisiera saber dónde están los republicanos del patio, dónde está Wanda Vázquez, dónde está Jennifer González, si se hacen eco de las expresiones y acciones de Donald Trump, que este fin de semana hizo actividades del 4 de julio y le invitaba a la gente que fueran sin mascarilla y sin distanciamiento social. Y esa es la verdad. Voy a compartir, antes de pasar al próximo tema, que es importantísimo, que es el despido fulminante de la secretaria del Departamento de Justicia este pasado viernes. A mí me gusta que discutamos lo que está pasando en Estados Unidos. El periódico New York Times tiene desde anoche este reportaje, creo que es la historia de primera plana, sobre cómo el coronavirus ha afectado desproporcionalmente a los negros afroamericanos en los Estados Unidos y a los latinos. Y esto es para pelo. Voy a ponerle aquí, mire, ahí está la primera página de esta historia, donde dan la estadística de casos de coronavirus por 10.000 personas. Blancos, 23. Toda la población, 38. Negros, 62 de cada 10.000. Y latinos, 73. Miren que esa desproporción. Y este párrafo se lo voy a leer de la historia del New York Times. Latino and Afro-American residents of the United States have been 3 times as likely to become infected as their white neighbors. Los latinos y afroamericanos residentes en los Estados Unidos han estado el triple, han estado el triple de posibilidades de ser infectados que sus vecinos blancos. According to the new data, which provides detailed characteristics of 640,000 infections detected in nearly 1,000 U.S. counties. And black and Latino people have been nearly twice as likely to die from the virus as white people. Y la gente negra y latina también han tenido el doble de las muertes que personas blancas. Y esto no tiene nada que ver con condiciones desde el punto de vista de inmunidades que tiene el cuerpo. No. Estos son por las condiciones socioeconómicas. Porque los latinos y los negros en Estados Unidos probablemente viven en áreas de mayor densidad y viven, como decimos por ahí los boricuas, apiñados en un apartamento. Porque los latinos y los negros en medio de la pandemia tuvieron que seguir saliendo a trabajar porque si no, no tenían cómo llevarle alimento a su familia. Porque tienen peores servicios de salud, porque tienen peor acceso a servicios de salud, porque probablemente no tenían acceso a las mascarillas, a todo lo que se necesitaba, y se sigue necesitando. Así que ese es un dato aterrador, pero es la dura y triste realidad en la historia de primera plana del periódico el New York Times hoy. No solamente la pandemia está disparada en los Estados Unidos, sino los que están pagando las peores consecuencias son nuestros conciudadanos, hermanos latinos, nuestros hermanos afroamericanos en los Estados Unidos. Por favor, esto se puede complicar. Y ya sabemos que no podemos contar con nuestro gobierno. La gobernadora está en campaña, a lo cual tiene perfecto derecho. Pero no podemos contar con nuestro gobierno para, si aquí hay un brote, controlarlo. Así que vamos a tener que ser extremadamente cautelosos. Por favor, si tiene que salir, póngase la mascarilla. Evite los lugares donde se congrega mucha gente. Si tiene que ir, póngase la mascarilla. Lávese las manos constantemente. El virus anda suelto por nuestras calles. Bueno, el viernes de la semana pasada, yo estaba en vivo en Jugando Pelota Dura por Univision. Cuando terminé mi intervención, ahora me acuerdo la hora, fueron como las 7, yo creo que como las 7:40, 7:45, Ferdinand Pérez, el mantenedor de Jugando Pelota Dura, dijo en vivo que estaban circulando rumores de que la gobernadora, de que la secretaria de Justicia o había renunciado o la habían despedido. Eso quedó confirmado inmediatamente cuando, pues sí, se hizo pública la carta de la secretaria del Departamento de Justicia, Denise Longo, y hubo cierta confusión, inclusive hasta el otro día. Le decían que si renunció, que si no estaba claro. Señores, estaba más que claro. La carta de la secretaria de Justicia, en su último párrafo, decía, después que decía todo lo bueno que ella había hecho, decía: le entrego la renuncia porque usted me la pidió. Así que no hay duda que fue despedida fulminantemente efectivo ese día. Aquí hay unos detalles que y vuelvo y repito, estoy bien preocupado por la falta de indignación. La votaron el viernes, efectivo el viernes. Como tú votas a alguien que lo encontraste robando en tu negocio. No le dijo se tiene que ir a fin de mes o el día 15. Le dijeron te tienes que ir inmediatamente un viernes de weekend largo a las 8 de la noche. Informes de prensa de los dos periódicos principales, del Nuevo Día y del Vocero, de los dos, Tienen fuentes que le dicen que la gobernadora la despidió por serias diferencias en cuanto a las investigaciones en curso, especialmente investigaciones que tiene el Departamento de Justicia relacionadas con la fallida compra de pruebas COVID aquí en Puerto Rico. Ya ha pasado desde el viernes hasta el día de hoy y la gobernadora se niega a decir por qué la votó. Y lo único que dice fue que yo le perdí la confianza a la secretaria Denise Longo Quiñones. Bueno, este es un asunto de verdad, extremadamente serio. Y me preocupa la ligereza con la que se está examinando. Yo voy a compartir con ustedes mi análisis de la importancia que esto tiene. Ya sabemos que la gobernadora no dio explicaciones. Y saben que constitucionalmente el gobernador nombra su gabinete, lo confirma el Senado, pero está reconocido que el gobernador son puestos de confianza y que el gobernador los puede votar cuando le dé la gana. En teoría no tiene ni que dar explicaciones. Es verdad. Pero aquí hay que ver esto en las circunstancias de que es del puesto del que se trata. Se trata de la tercera figura constitucional en Puerto Rico. Está el gobernador en la rama ejecutiva, el secretario de Estado y después el secretario de Justicia. Imagínense si una posición importante que puede ser gobernador como lo vivió Wanda Vázquez. O sea, no estamos hablando ante un puesto cualquiera del gabinete. Estamos hablando del tercero en rango. Es importante las circunstancias en las que se da. Nunca había visto, se había escuchado de ninguna diferencia seria entre la gobernadora y la secretaria. No habíamos escuchado nada de eso. Nada. Se da el despido fulminante sin explicaciones a las 8 de la noche cuando el Departamento de Justicia tiene como 5 investigaciones sensitivas pendientes. Esa es la historia de primera plana de la edición digital del periódico Metro. Y yo voy a repasar a ustedes lo que dice el periódico Metro, que nos refresca la memoria de las investigaciones que están abiertas y en curso. Uno, la investigación sobre el manejo del almacén en Ponce. El escándalo del almacén que provocó la renuncia o el despido de varios secretarios de gabinete por parte de la gobernadora. Esa investigación está abierta. Segundo, la investigación sobre las intervenciones políticas en la distribución de ayudas y la intervención de la familia, de la fortaleza, para restituir una funcionaria del Departamento de la Familia que había sido suspendida porque alegadamente estaba politiqueando con los suministros. Esa investigación está abierta en el Departamento de Justicia. Y estas dos que le digo implican directa e indirectamente a la propia fortaleza o acciones o inacciones de la fortaleza. La investigación sobre el COVID-19. Aunque la secretaria de Justicia, ella se inhibió, esa investigación está abierta en el Departamento de Justicia. La investigación sobre el chat de Telegram, a nosotros se nos había olvidado. Pero luego de una controversia, estoy leyendo ahora de Metro, con el panel del fiscal especial, por deficiencias que señaló ese organismo al referido del Departamento de Justicia sobre los implicados en el chat que culminó con la renuncia del gobernador, Longo anunció que retomaría la pesquisa en áreas fuera de jurisdicción del panel. Está bajo investigación la violación al toque de queda en la sede del PNP, una querella que presentó Luis Vega Ramos. Ahí tienen varias investigaciones abiertas en este momento en el Departamento de Justicia cuando la gobernadora despide fulminantemente a la secretaria y se niega a dar explicaciones. Y yo tengo que decir a la gobernadora que por razones morales, políticas y legales, va a tener que explicar. Como les dije, se trata de la principal figura de investigación y procesamiento criminal y la representante del gobierno de Puerto Rico ante todos los procesos judiciales, secretaria de Justicia. Segunda en orden jerárquico si falta el gobernador. Puede ser gobernadora como lo demostró y lo está viviendo Wanda Vázquez. Yo quiero que sepan que ni bajo Carlos Romero Barceló, durante las investigaciones del Cerro Maravilla, pasó algo como esto. Con don Carlos hubo dos secretarios de justicia, Carmen Rita Vélez Borrá y Héctor Reichert, que tuvieron diferencias con Romero Barceló. Pero Romero Barceló no los fusiló un viernes a las 8 de la noche. Ellos se fueron por voluntad propia y al irse hicieron las expresiones que entendían que debían hacer. Pero ni Romero Barceló se atrevió a hacer lo que hizo Wanda Vázquez el viernes pasado. Como dije anteriormente, aquí no hubo ningún anticipo, ninguno, de qué podía estar pasando. Y ahí, es verdad, la gobernadora dice, porque le perdí la confianza. Mire, le digo yo como exgobernador, votar a un jefe de agencia, votar a un secretario de gabinete, le debe tomar al gobernador, digo, a menos que sea claramente un incompetente o una incompetente, serias ponderaciones. No solamente por la persona, por la institución. Salvo, vuelvo y repito, para hacer el equivalente, salvo que el equivalente sea que usted cogió con una cámara al empleado en la farmacia, echándose dinero de la caja registradora al bolsillo. Salvo una cosa como esa, usted no vota fulminantemente a las 7 de la noche a un secretario de gabinete diciéndole que tienes que ir inmediatamente. No se pierde la confianza en dos minutos, señora gobernadora, a menos que pase algo como eso. Entonces usted tiene que decirlo. Y entonces el fin de semana la gobernadora se fue de caravana y hoy apenas hay historias en los periódicos de esto. Y lo digo con dolor en el alma y escucho a todo el resto del liderato político callado. Mire, aquí hay unas posibles razones por las cuales la gobernadora le haya quitado la confianza, porque no sabemos. O sea, si hubiera habido una historia el día antes de que Puerto Rico perdió un caso importantísimo por la incompetencia de la Secretaría de Justicia, o que se cayó un caso criminal por la incompetencia de los fiscales y la supervisión de la Secretaría de Justicia, pues entonces uno diría, mira, esto pasó el jueves y la gobernadora la votó el viernes. Ok, ¿cuáles son las posibles explicaciones? Todas son preocupantes. Y aquí hay consideraciones de buena administración pública, aquí hay consideraciones políticas y, ¿sabe qué, gobernadora? También posibles implicaciones legales. Vamos a empezar. La primera posibilidad, la despidió por las serias diferencias que tuvo la gobernadora con la mamá de ella, que era la secretaria interina de salud, que renunció en controversia con la gobernadora en aquel momento cuando estaba empezando a explotar el escándalo de las pruebas, de la compra fraudulenta de pruebas. Mire, eso hubiera sido una razón válida para la gobernadora decirle, ¿sabes qué? Mira, yo tengo una disputa muy seria con tu mamá. Esto tiene implicaciones legales, porque hay alegaciones, y pues tristemente no puedo seguir teniéndote en mi gabinete porque me vas a crear unos conflictos. ¿Sabes qué? Esa hubiera sido una explicación válida para que la secretaria renunciara o para que la gobernadora le pidiera la renuncia. Pero eso pasó hace 2 meses. Y a pesar de eso, la gobernadora le mantuvo su confianza y la retuvo. Y la secretaria decidió quedarse independientemente de esas diferencias. Así que esa no puede ser la razón para haberla despedido el viernes a las 8 de la, a las 7 de la noche de manera fulminante. Vuelvo y repito, ni tan siquiera le dijeron te vas el día 15. Se fue esa misma noche. La botaron. Esa es la segunda alternativa. Bueno, pues que la despidió porque la semana pasada, el martes específicamente, una comisión de la Cámara de Representantes rindió un informe en la cual refería a la secretaria de Justicia al panel de fiscal especial independiente por posible comisión de perjurio en su testimonio ante esa comisión de la Cámara de Representantes. ¿Saben qué? Si esa es una razón válida para que un gobernador le pida la renuncia a una persona, le diga, mira, la legislatura de Puerto Rico acaba de hacer un informe donde te hacen unas serias implicaciones, tú tienes el derecho a defenderte, pero yo no te puedo mantener en el puesto porque hay un organismo de la legislatura de Puerto Rico, en este caso del propio partido de ellas, que está diciendo que cometiste perjurio y lo siento mucho, te tienes que ir. Eso hubiera sido una razón válida, pero ¿cuál es el problema? El problema es que la gobernadora, como secretaria de justicia, pasó por lo mismo, la refirieron al panel del fiscal especial independiente. Peor, el panel del fiscal y el fiscal especial independiente le radicó acusaciones. Todos lo recordamos. Y la gobernadora, entonces secretaria de justicia, no renunció. Y el gobernador Ricardo Rosselló no la despidió. Así que sería una cosa totalmente absurda que la gobernadora la haya despedido porque ella fue referida al panel del fiscal especial independiente cuando la gobernadora, siendo secretaria de justicia, pasó por ese proceso y se quedó en el cargo. Así que esa no puede ser la razón. En segundo lugar, cuando ocurrieron los referidos la semana pasada de dos comisiones, porque fueron dos días corridos, lunes la Comisión de Salud, martes la Comisión Especial. Cuando ocurrieron los referidos, que no solamente es de la Secretaría de Salud, de varios miembros del gabinete, entre ellos el secretario de Estado, el secretario de la Gobernación, la subsecretaria de la Gobernación, cuando eso ocurrió el lunes y martes de la semana pasada, la gobernadora le quitó credibilidad a las investigaciones de la Cámara de Representantes y defendió a todo su gabinete. Si la votó porque le dieron el referido, pues sabe que la gobernadora tendría que votar al secretario de Estado, a la secretaria de la Gobernación, al secretario de la Gobernación y a la subsecretaria de la Gobernación y a todos los demás implicados. Así que no la puede haber votado porque fue referida al panel del fiscal especial independiente. Y entonces la más preocupante es la que se desprende de las fuentes que tiene el periódico El Nuevo Día y el periódico El Vocero. Además, como las otras están descartadas. O sea, no la puede haber despedido por las diferencias que había y que hubo y que hay con la mamá de ella, que fue subsecretaria de salud y secretaria interina en el momento que despiden al secretario anterior y que comienza el escándalo de las pruebas. No puede haber sido por eso. Eso pasó hace dos meses. No puede ser por el referido que hizo la Cámara de Representantes. No nos han informado de algo nuevo que haya surgido. Vuelvo y repito, despedir a un secretario de gabinete. O sea, yo quiero que ustedes piensen, si el resto del gabinete siente que un gobernador o gobernadora vota a alguien del gabinete simple y sencillamente porque le dio la gana, sin ninguna razón, mire, nadie va a trabajar para ese gobernador. Tienen que haber razones de peso y en este caso se trata de secretaria de justicia. ¿Qué nos queda? Bueno, lo que dice El Vocero y lo que dice El Nuevo Día, que la votó porque no estaba de acuerdo con el curso que llevaban algunas de las investigaciones que le mencioné al principio de este análisis que está llevando a cabo el Departamento de Justicia. Investigaciones que directa o indirectamente afectan a personas cercanas a la propia gobernadora. Investigaciones que la gobernadora, como las de las pruebas de COVID-19, que la gobernadora defendió a brazo partido. Y esta última, que hay fuentes, yo quiero que sepan que si es por eso, la gobernadora entonces cometió un delito. Obstrucción a la justicia. Si es cierto lo que dicen, le dijeron las fuentes al Nuevo Día y al Vocero, de que esa es la razón para el despido, pues yo quiero que sepa, aunque estamos ya un año de elecciones, que esas son razón para comenzar un proceso de residenciamiento. Señoras y señores, eso fue lo que dio el origen al proceso, a una de las razones para iniciar el residenciamiento de Donald Trump, porque despidió al secretario de justicia, perdón, al director del FBI, despidió al director del FBI, y siempre el análisis que se hizo fue, él tiene el poder para despedir al director del FBI. Ahora, si lo despidió para descarrilar una investigación criminal, eso es obstrucción a la justicia. Y la respuesta de la gobernadora no puede ser, en estas circunstancias que vive el país, no puede ser, yo no tengo que dar explicaciones. O sea, la gobernadora dijo el sábado, no voy a decir nada, y aquí todo el mundo se quedó cruzado de brazos. El país le tiene que exigir a la gobernadora. La gobernadora no debería, no se le debería permitir hablar de nada. Desde hoy en adelante, hasta que ella no explique por qué dizque perdió la confianza en la Secretaría de Justicia. Esta gobernadora tiene la costumbre de decir, ah, no, no, yo sobre eso no tengo nada que decir, crean en mí, como un acto de fe, sin darnos argumento. Repito lo que dije ahorita, esto no lo hizo ni Carlos Romero Barceló cuando la investigación del Cerro Maravilla. Despedir a un secretario de justicia en esta circunstancia es de las cosas más graves que puede pasar en nuestra vida como pueblo y en nuestra relación con nuestro gobernante. Si la gobernadora no explica, pues entonces bajo su silencio vamos a tener que nosotros llegar a la conclusión que es cierto lo que se está diciendo. Y a la exsecretaria Denise Longo, difícil que no hable, muy difícil. Le di los ejemplos de Carmen Rita Vélez Borrá y de Héctor Richard, licenciada. Esas dos figuras son una figura respetadísima en la vida, en el mundo legal en Puerto Rico y en la sociedad en general, los dos, Carmen Rita Vélez Borrá, Héctor Richard. Ellos renunciaron, no los votaron. Y ellos le dijeron al país por qué se fueron. A usted la votaron. Y usted quiere restituir su carrera. A usted la hicieron renunciarles de fiscal federal. Ah, se me olvidaba esto. Este no es un nombramiento heredado de Wanda Vázquez, como fue el secretario de la vivienda que se la dejamos pasar inventándose razones por las que la había votado. Esos eran secretarios heredados. Este es un nombramiento de Wanda Vázquez. Ella la reclutó, la sacó de Fiscalía Federal, la hizo renunciar a un puesto de fiscal para llevarla al Departamento de Justicia. Y yo creo que la licenciada Denise Longo Quiñones también tiene mucho que explicar. Mucho que explicar. Me parece que lo que sucedió el viernes es algo que requiere muchísimas explicaciones. Y yo quisiera saber, para empezar, si el liderato legislativo del PNP en Cámara y en Senado van a quedarse cruzados de brazos. Y yo quisiera saber si el resto de la sociedad puertorriqueña va a seguir mirando para el otro lado o si le vamos a exigir a la gobernadora respuestas claras y precisas sobre una acción que tiene el peligro de ser una acción como parte de un intento de obstrucción a la justicia. Son las 8:40, regreso con otros temas luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:44 de la mañana de hoy, lunes 6 de julio del año 2020. Ya estamos en la segunda semana del mes de julio, ya estamos a 34 días de las primarias que se celebran el 9 de agosto. Estamos a 3 días del primer debate de los candidatos a la gobernación del Partido Popular. Y aquí estoy yo, como siempre, en vivo desde las 8 de la mañana a través de todas mis plataformas de redes sociales. Estamos en vivo en Facebook, estamos vivos en Twitter, estamos en vivo en el canal nuevo que tenemos de YouTube, Aníbal Comisionado 2020. Les invito a compartir esta transmisión. Si nos estás viendo, escuchando en vivo, compártela. Si nos estás viendo, escuchando, grabado, compártela. Riega la voz. Estamos también, nos vamos a poder ver grabado en Instagram, en las diferentes plataformas de podcast. Comparte esta transmisión y de esa forma le llegamos a más personas con nuestro mensaje. Y como siempre les recuerdo, todo donativo que puedan hacer a nuestra campaña, agradecido por los donativos que han hecho hasta ahora. Me siento con un apoyo amplio, particularmente por donativos de pequeñas cantidades de dinero. Lo que usted pueda donar a nuestra campaña, le aseguramos que lo vamos a utilizar bien para llevar nuestro mensaje. Es una de las formas que ustedes pueden demostrar su apoyo. Sabemos que son tiempos económicos difíciles. Gente me escribe: Aníbal, no te puedo donar, estoy desempleada, estoy en unas condiciones, estoy retirado. Lo entiendo de corazón. A los que ya han donado, muchas gracias. A los que quieran volver a hacerlo, bienvenido. A los que no lo han hecho, pues no pierdan la oportunidad. Es facilito, desde su casa, desde donde usted esté, con una computadora, con su celular, lo puede hacer desde la comodidad de su hogar a través de ATH Móvil. En la sección de negocios escribe Aníbal Comisionado, ahí puede hacer el donativo, nos incluye su nombre completo, por tarjeta de crédito en la página acevedovila.com, eso le permite hacer donativo con tarjeta de crédito, con PayPal, con todas las formas modernas, y también por cheque. Escribe un cheque a nombre de Aníbal Comisionado 2020 y nos los envía por correo al PO Box 190476, San Juan, Puerto Rico 00919. Nos incluye su nombre completo, número de teléfono y dirección postal. Bueno, hay varios asuntos que me quedan por discutir con ustedes en la mañana de hoy. Les recuerdo que a las 11 de la mañana, junto al presidente del Partido Popular, Aníbal José Torres, y otros líderes de nuestro partido, voy a estar en el Comité Central, en la sede de nuestro partido, en Puerta de Tierra. Vamos a estar llevando a cabo una importante conferencia de prensa con importantes desarrollos en lo que tiene que ver con las acciones e inacciones del Departamento de Justicia Federal en lo que se refiere a el propuesto plebiscito de estadidad sí o no, como yo lo he bautizado, el plebimito. Así que eso es a las 11 de la mañana en el Partido Popular Democrático, conferencia de prensa. La van a poder seguir aquí a través de mis plataformas de redes sociales. También se va a transmitir en las redes sociales del Partido Popular Democrático. Bueno, la semana pasada vimos la guerra las cunas y las iPads y todo eso perdido. Una cosa de verdad increíble, que se esté hablando de la mera posibilidad que un gobernador, exgobernador de Puerto Rico, o se haya llevado, aunque nadie ha dicho que fue él, pero la posibilidad de que se haya llevado equipo comprado con fondos públicos, pero que evidentemente era para uso de la familia, o que la incompetencia de los que dirigen a Puerto Rico en estos 4 años sea tal que hayan permitido que esos equipos se hayan perdido o que se los hayan llevado otras personas que no son el gobernador, el exgobernador y su familia. Y sabemos que la semana pasada, en los últimos días, Ricardo Rosselló le escribió una carta a el administrador de la fortaleza diciéndole: tú eras el que estabas allí cuando hubo la transición, deja de estar mintiendo. Además, yo dejé cosas mías allá que no me las han devuelto. Después salió una empleada diciendo con una declaración jurada que todos esos equipos estaban allí cuando hubo la transición. Sin embargo, al otro día apareció que 2 de las tabletas fueron devueltas milagrosamente por la novia de un exfuncionario del gobierno que había dejado el gobierno hace 1.5 años, 6 meses antes que se fuera Ricardo Rosselló, y que, ups, descubrió que tenía 2 de las tabletas en su casa. Entonces el policía que está haciendo la investigación dijo que quería entrevistar a Ricardo Rosselló y a Pedro Pierluisi. La gobernadora dijo que los que tenían que explicar eran ellos dos. Mire, una cosa increíble. Como dicen en el norte, bottom line, al final del día, los equipos siguen desaparecidos. Nadie sabe dónde están. ¿Por culpa de quién? Pues eso hay que adjudicarlo. Es una crasa incompetencia. Y hoy el periódico El Vocero nos dice, para continuar esta saga, que a esa empleada, la que hizo una declaración jurada, diciendo que todo estaba allí en la fortaleza, ya hay un problema, porque ya hay dos de las iPads que no estaban, porque aparecieron en otro lugar. Pero esa ex empleada ha sido citada a testificar, y aparentemente se llama Maribel Rivera Santiago, fue citada el pasado viernes al CIC para testificar, como no tenía abogado, no compareció, pero supuestamente está lista para testificar, es citada como testigo, no como persona bajo investigación, pero interesante esta saga de la cuna, el sillón de masaje, las iPads perdidas. Pero más importante que eso, es el fracaso de este gobierno. Mire, yo de verdad, estamos en el año de elecciones, las primarias son ahora el 9 de agosto. Yo les invito a que por un momento reflexionen qué cosas ha hecho bien este gobierno bajo cualquiera de las dos gobernadores o tres gobernadores. Una cosa, ¿qué agencia hoy está mejor que hace 4 años atrás? ¿Qué servicio público hoy está mejor que hace 4 años atrás? ¿Cómo el gobierno del PNP atendió la crisis de María? ¿Cómo el gobierno del PNP atendió la crisis de los terremotos? ¿Cómo el gobierno del PNP atendió la crisis de la pandemia? Que usted piense si hoy estamos en nuestra relación con Estados Unidos, estamos mejor que hace 4 años atrás. Si el Departamento de Salud está mejor, si el Departamento de Vivienda está mejor, si el Departamento de Educación está mejor. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Qué en este gobierno del PNP, está mejor que hace 4 años? ¿Y qué de las cosas que nos dijeron que eran grandes reformas han podido llevarlas a cabo? Entonces, llevamos hablando desde marzo, cuando empieza la pandemia, de la necesidad de hacer cosas como estamos haciendo aquí, a distancia. Yo he tenido que inventarme mi forma de hacer campaña y todo el mundo, haciendo estos podcasts y haciendo videoconferencias. Y entonces el periódico El Nuevo Día hoy nos trae esta historia de primera plana, que lo que evidencia es otro fracaso gubernamental, ahora en lo que yo creo que es lo más importante de todo lo que estamos hablando. El gobierno fracasa en la educación a distancia. Es una serie especial de la Unidad de Investigación del Nuevo Día. Esto era importante, no importa la pandemia. Lo que pasa es que ahora con la pandemia, la educación a distancia en algunas circunstancias se va a convertir en la única forma de educar en algunas circunstancias. Dice en la historia del Nuevo Día, el Departamento de Educación, que durante la pasada década ha invertido 1.600 millones de dólares en infraestructura tecnológica, no pudo poner en marcha un plan virtual efectivo tras la pandemia. Al comienzo del próximo semestre escolar en agosto, la agencia solo tendrá disponible para los estudiantes una quinta parte de las computadoras que compró con 227 millones de dólares. Alumnos y maestros narran los escollos que han enfrentado en el proceso de enseñanza por no contar con equipo adecuado ni el acceso a internet que se requiere. Para mí esto tiene dos componentes. Un componente es el general del uso de la tecnología por el gobierno de Puerto Rico. En mi último libro, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis, yo le dedico, cuando hago varias propuestas de reformas gubernamentales, yo hago una propuesta que eventualmente voy a estar discutiendo en este podcast, muchas de las propuestas que he hecho y las que vayan a surgir durante la campaña electoral. Y yo decía que el problema que tiene Puerto Rico es que nos pasamos gastando dinero en programas, en equipos, en sistemas, en consultores de tecnología, donde cada agencia no se habla con la otra. No hay una coherencia. Y lo que le hay es un tumbe al gobierno de Puerto Rico. La inmensa mayoría de esos contratos y de esos dineros, esto es educación, pero le aplica al resto del gobierno. La inmensa mayoría de esos 1.600 millones de dólares se perdieron. Y aquí en Puerto Rico lo que tenemos que hacer es replicar un modelo que se estableció bajo Barack Obama de una oficina integrada con empleados públicos, no con contratistas, con empleados públicos que se conviertan en el centro de asesoramiento y de tecnología para todo el gobierno. Esa es la ruta, no seguir gastando en consultores. Obviamente, en lo que tiene que ver con el Departamento de Educación, pues como dice esa historia, estamos a días. El semestre empieza en agosto. ¿Alguien está claro cómo va a ser el próximo semestre en el Departamento de Educación? Hoy, 6 de agosto, tenemos una idea de cómo va a ser el curso en agosto. No, nadie sabe. Yo creo que deberíamos, quizás esa puede ser otra función de este podcast, quizás deberíamos ir coger toda la semana y darle una nota a los secretarios a cada secretario de gabinete y al gobierno, a la agencia de gobierno. Pero ¿alguien cree que de verdad don Eligio, el secretario de Educación, está a la altura que requiere ese puesto? ¿Alguien está satisfecho con el trabajo del Departamento de Educación? Pues por supuesto que no. No lo estamos. Otro fracaso del gobierno, en esta ocasión, en una de las áreas fundamentales, el área educativa. El semestre pasado le dieron a todo el mundo, pasaron todo el mundo sin asegurarse que nuestros niños hubieran de verdad adquirido las destrezas. Usted sabe desde el punto de vista pedagógico lo que significa cuando usted pasa de grado a un niño que no tiene las destrezas de ese grado. Lo que va a hacer es que se lo va a complicar el próximo año. Y aquí el secretario lo hizo así. Y al paso que vamos, si no tienen la capacidad de dar educación a distancia, pues volverán a improvisar nuevamente. ¿Y qué piensa de esto la gobernadora? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la propuesta que se tiene de cara al futuro con esta nueva realidad que vive Puerto Rico y la humanidad, donde la educación a distancia se va a tener que convertir una de las principales herramientas de enseñanza para el futuro de nuestros niños? Bueno, son las 8:56 de la mañana y les dije que al final le iba a dar un poco de más información de esta nueva etapa en mi campaña para comisionado residente. Como ustedes saben, yo pues no estoy en la papeleta de la primaria del 9 de agosto. No hubiera tenido problema, me hubiera encantado que ustedes pudieran votar, los populares pudieran votar por mí en esa primaria, pero por las circunstancias que todos sabemos, pues no tengo primaria. Pero eso no quiere decir que me voy a quedar cruzado de brazos de camino a esa primaria, y vamos a comenzar una serie de actividades que le hemos llamado de camino a las primarias con Aníbal. Le llamamos el podcast porque las vamos a transmitir en mis plataformas de redes sociales, como ya en un formato muy diferente al que tenemos aquí en la mañana. Este de por la mañana, como ustedes saben, es un formato de análisis de lo que está pasando día a día. Es mi forma de ayudarlos a ustedes y de ayudarme a mí mismo a entender lo que está pasando en el país y a podérselo comunicar al pueblo de Puerto Rico. Camino a la primaria con Aníbal va a ser una cosa más de movilización y motivación a los populares. En esas actividades nosotros vamos a explicar por qué es importante que los populares vayan a votar. ¿Por qué es importante que los populares disgustados vayan a votar? ¿Por qué es importante que aquellos que, bueno, yo era popular pero tengo dudas, vayan a votar? ¿Por qué es importante que aquellos que dicen, bueno, yo no sé si soy popular pero estoy pensando votar por los populares en las elecciones de noviembre, pues vayan a votar? Porque la primaria es la oportunidad de ustedes apoderarse del partido, decidiendo quiénes son los hombres y mujeres que van a ocupar las diversas posiciones. Y como yo quiero que salgan a votar, porque me parece que eso es importante, y ¿saben qué? Quiero que salgan a votar en el PNP también. Los otros partidos, pues, decidieron resolver sus candidaturas de otra forma. Pero el PNP y el PPD, la mayoría de sus candidaturas, y vamos a tener primaria para gobernador en los dos partidos. Eso nunca había pasado en nuestra historia. Así que camino a la primaria con Aníbal van a ser diferentes eventos que vamos a estar llevando a cabo. No son rallies, caravanas, son eventos para ayudar a comunicar. Y yo voy a hacer disponible estas plataformas de comunicación de mis redes sociales para que los líderes del partido le hablen a ustedes. Comenzamos este miércoles, miércoles 8 de julio, en la sede del Partido Popular Democrático, allí en Puerta de Tierra, a las 4:30 de la tarde. Están todos invitados y pues el formato va a ser de motivación, de explicación de por qué es importante salir a votar, y además vamos a hacer un intento de darle la oportunidad a los candidatos a diferentes puestos electivos, mayormente legislativos, a que se dirijan a ustedes. El miércoles va a estar allí conmigo Rosana López, nuestra próxima alcaldesa de San Juan. Va a estar Luis Raúl Torres, actual representante por el Distrito 2 de San Juan, que lleva muchísimos años, amigo personal. Y estamos invitando a los diferentes líderes, candidatos legislativos por San Juan, a que se den cita y le vamos a dar la oportunidad para dirigirse a ustedes y explicar por qué hay que votar por ellos. El viernes 10 de julio, este viernes, a las 4:30 de la tarde, vamos a estar en Quebradilla con el amigo alcalde Heriberto Acevedo, y lo mismo, invitando a los candidatos a puestos legislativos en toda el área limítrofe a que participen. Las próximas fechas que les voy a dar son tentativas. Por ahora, todas, la intención es hacerla, como les dije, a esa hora 4:30 de la tarde, en que en algunos casos puede haber unas variaciones y puede ser un poco diferente. Pero hasta ahora, tentativamente, vamos a estar el miércoles 15 de julio en Loíza, jueves 16 de julio en el distrito de Humacao, no sabemos todavía dónde, viernes 17 en Bayamón, miércoles 22, toda esta parte es tentativa, 22 de julio en Guayanilla, jueves 23 de julio en Guayama, sábado 1 de agosto en Salinas, y vamos a hacer algo diferente con nuestra alcaldesa, con Carilín Bonilla, y el domingo 2 de agosto vamos a acompañar al alcalde de Dorado, Carlitos López, en una actividad de motivación para salir a votar. Se van a añadir más. Estoy trabajando con el alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, quien me llamó la semana pasada precisamente con esos mismos objetivos, y vamos a hacer un día, estaremos haciendo varias actividades en Mayagüez para la gente de Mayagüez y de todo el área oeste. Así que yo no me voy a quedar en mi casa, no, obviamente todas estas actividades, vuelvo y les repito, las que yo voy a estar organizando van a ser de avivamiento, pero con contenido sustantivo. Lo que yo quiero es hacer disponible esta plataforma de comunicación con ustedes para que los candidatos le hablen. Y sí, quiero que sepan que voy a tener aquí en el de por la mañana a los candidatos a la gobernación. En algún momento van a estar aquí y ya están invitados los tres candidatos a la gobernación, Charlie, Carmen Yulín y Eduardo Batia, a participar de diferentes formas en este foro. Porque lo que yo quiero es, sí, hace falta el rally, la caravana, todo eso, pero yo quiero aprovechar un vehículo de comunicación directa con el pueblo de Puerto Rico, y no lo vamos a negar, en gran medida con el pueblo popular. Así que saben, camino a la primaria con Aníbal comienza este próximo miércoles 8 de agosto a las 4:30 de la tarde en la sede del Partido Popular Democrático en Puerta de Tierra. Estén pendientes que aquí en este podcast y a través de las redes sociales le vamos a estar dando más detalles de todos los demás eventos de el en camino a las primarias con Aníbal para que participen. Lo vamos a hacer con todas las medidas de distanciamiento social, pero a la misma vez abriendo los vehículos de comunicación entre los aspirantes a puestos electivos por el Partido Popular y ustedes, el pueblo puertorriqueño, el pueblo popular. Son las 9:02 de la mañana. Hoy nos vemos ahorita a las 11 de la mañana en la sede del Partido Popular Democrático, conferencia de prensa sobre el mal llamado plebiscito en la sede del Partido Popular, con el presidente del partido, Aníbal José Torres, y otros líderes de nuestro partido. Con eso me despido. Cuídense mucho. Miren esos números del coronavirus del día de hoy. Peligrosísimo lo que está pasando en la calle. Recuerden darle share, compartir esta transmisión. Hagan su donativo a nuestra campaña si se sienten con el deseo de hacerlo. A las 11 de la mañana por aquí, por mis redes sociales, en vivo, desde el Partido Popular Democrático. Y nos vemos otra vez mañana martes a las 8 de la mañana. Que tengan un lindo día.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.